Patxi del Campo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
A ver, yo tengo que confesarles una cosa. Normalmente nosotros cuando hacemos este espacio de radio no solemos vernos. Porque, bueno, pues por cuestiones distintas, él está en un estudio y yo estoy en otro. Yo suelo estar en el estudio de Bilbao habitualmente, él suele estar en el estudio de Vitoria, de este distrito de Euskadi. Yo, evidentemente, le estaba diciendo enseguida a mi técnico, a Paul, todo preparado con Vitoria, y bueno, aquí nadie me decía nada. Digo, pues bueno, si no alguien no pone la voz de alarma, pues todo estará preparado con Vitoria, ¿no? Y de repente se abre la puerta del estudio de Bilbao y aparece el Patxi del Campo. ¿Qué haces por aquí?
Bueno, venía a veros. Hablando de paisajes sonoros, había que conocer de dónde salían todos esos sonidos, ¿no? Escuchar y ver a los técnicos, ver si todo se está controlando bien, seguro, porque sale siempre bien, ¿eh? Y bueno, es un placer estar aquí hoy, ¿eh?
Yo te propuse una cosa a principio de temporada, tú me dijiste que sí. Yo te dije que venga, que vale. Tú me dijiste otra propuesta, me dijiste, oye, ¿por qué no hacemos un espacio al que llamamos paisajes sonoros? Yo te dije lo que tú quieras y así hemos ido surfeando y navegando hasta este momento.
Claro, mira, el nombre de paisajes sonoros quizás sea además muy primario, muy primitivo, porque en la naturaleza, ¿qué está pasando? Se apaga la luz, pero se mantiene el poder escuchar. Uh-huh. Si no estamos atentos al paisaje sonoro, tenemos muchas amenazas. Quitamos la luz, porque cuando decimos estamos en una sociedad visual, sí, sí, pero quita la luz. Uh-huh. Y todo es oscuridad. Pero siempre está el oído, está un oído atento, un oído que busca, un oído que se reconforta viendo o escuchando sonidos que conoce, que se pone alarma. Entonces me parecía maravilloso hacer paisajes sonoros. Uh-huh. Y eso por un lado. Y por otro lado, me gusta esta idea de escuchar a las personas. Eso es lo que más me gusta, ¿eh? Uh-huh. Y hay muchos paisajes sonoros. No es el qué te dicen, sino el cómo te lo dicen.
Uh-huh. En este jueves, víspera de la Nochebuena, jueves previo a la Navidad, digamos que vamos a escuchar algunos paisajes sonoros, pero a Patxi del Campo le hemos propuesto hablar de él, de su historia, de sus sonidos y de sus paisajes. Le hemos dicho que nos cuente cuándo la música se cruzó en su vida y cuándo fue consciente de que la música podía curar almas y cuerpos. Yo te diré, Patxi, que a estas alturas de la vida me sigue sorprendiendo que me digáis que sí a las cosas que os propongo. Ayer escuchaba a un conocido comunicador y me identificaba mucho con él cuando me decía que en contra de lo que se suponía que tenía que ser esta profesión, la de comunicar, ¿no? Lo de insistir para que te digan que sí, para que vengas al estudio, yo sentía un cierto pudor al pedir a la gente que te contase sus historias y tú no has tenido ningún problema para contarnos tus historias.
Bueno, creo que estoy vivo y muy vivo. creo que mi vida, hace muchos años decidí que sea una vida pública, quiere decir que estar junto con todas las personas. Yo empecé muy, muy joven con todo esto. Yo empecé jugando con la música y con lo que entonces eran diapositivas, con la fotografía, sí, en personas, en un club de personas con discapacidad, en Addema. Y ahí me encontré que había otra manera, había otros lenguajes. Ya a la edad de 14 años encontré que había otros lenguajes para poder comunicar la vida. Que no solamente estaban las palabras. Que a veces las palabras nos confunden. Pero que había música y que había imágenes que, todo lo contrario, nos unen y nos unen desde el corazón. ¿La música por qué? Bueno, porque yo creo que nuestro tercer oído está en el corazón. Y entras, como decía antes, por las notas, por las melodías, uh-huh, se abren puertas que de otra manera no se pueden abrir. Y esto lo descubrí a los 14 años. Y a los 17 años estaba trabajando ya, entonces la Diputación Foral de Álava abrió un centro para personas con discapacidad de severos y profundos, el famoso centro Echevidea, al cual le debo, sí, mucho de mi vida. Y encontrarte en una sala donde había 20 personas donde no tenían lenguaje, donde todo eran gritos, palmas, sin tener ninguna dirección. Y dije, aquí hay otra manera de comunicar que todavía no entiendo. Y ahí me puse a estudiar, uh-huh, esto.
O sea, que la música llegó a tu vida con 14 años primero en Addema, con 17 años en ese centro de Echevidea.
Eso es, ¿eh? El maravilloso centro Echevidea que tanto se ha ido transformando y que de alguna manera ha podido acoger a tantas personas que entonces, pues imaginaros, vivían en sus casas, vivían muy aislados, en donde me consta que hasta el día de hoy pues se busca una manera de entrar en relación con ellos y con ellas, ¿no? Donde la música, entonces había, incluso se llevó a hacer una sala específica de musicoterapia que me acuerdo como yo me formé por distintos países, yo iba tomando notas y entonces hice una sala de musicoterapia muy interesante en la que luego se tomó como modelo, como la uh-huh. sala tipo, ¿no? Y luego me di cuenta que no solamente la sala, sino que incluso en los espacios abiertos, también en los paseos que hacía yo con los chavales y las chavalas de Chevidea uh-huh. al Festival de Jazz de Vitoria, la Florida, también aquello era...
Claro, pero antes de entonces, ¿la música formaba parte de tu vida? ¿La música, tú cómo llegaste a la música o la música cómo llegó a tu casa?
Sí, uh-huh. y una imagen que me está viniendo ahora, una radio que todavía la conservo, grande, que tenía el abuelo, y que yo jugaba con los manditos.
Sí.
Y había músicas que eran distintas a las que yo escuchaba normalmente, que allá no estaba ni el chistú, no estaba... No, que no estaba... Había otras músicas. Entonces, cada vez como había una bolita del mundo, yo me iba moviendo por el dial y cada vez me iba más lejos. O sea, que yo tomé la música para viajar. Esas tardes que estás solo, que estás... o en esos momentos que quieres hacer una trastada, mi trastada era jugar a irme a cualquier país, a escuchar músicas de otros lugares. A mí eso me ayudó muchísimo. Me ayudó a no tener solamente un tipo de música, ¿no? Y eso me fue abriendo también a que la musicalidad de las personas es distinta y la belleza es poder escuchar todas esas musicalidades, ¿no? Y dices, ¿trabajas solo con música clásica? No, sería aburridísimo. Uh-huh. He viajado para llegar aquí y para estar contigo desde Barcelona, hoy atravesando toda la niebla del Ebro,
¿sí?
Y habré cambiado de estilo como 7 veces en el coche. Uh-huh. Porque, bueno, es que comer todo el rato cacahuetes no sé si es bueno, ¿no? Entonces, esa fue la manera de descubrir la música, ¿no? En casa no había músicos ni nada, pero había esa radio. De hecho, esto tengo escrito en un libro en Estados Unidos, esta historia con la radio, ¿no? Cómo, uh-huh. Y cómo descubrir, pues eso, los lenguajes de otras culturas, ¿no? Y cómo descubrirlos en la musicalidad de sus palabras. Uh-huh. Es una belleza, uh-huh. te va abriendo.
De esas primeras músicas que escuchaba en la radio a esa presentación que siempre precede a Pachi del Campo cuando abrimos su sección en la que decimos que es director del Instituto Música, Arte y Proceso, del Centro Integrado Agruparte y fundador del equipo Vivir con Voz Propia. Yo le conocí a Pachi cuando estaba con Agruparte, esto hace, yo te diría que 30 años, Pachi.
Sí, bueno, el nombre Agruparte, en realidad ese nombre nos ha comido un poco y nos gustó muchísimo. Porque ese nombre es de los famosos librodiscos, La Mota de Polvo.
Que ¿qué me dices?
Claro.
¿Recuerdas aquello?
Sí.
Érase una vez un lejano país donde no había absolutamente nada. Ni personas, ni cosas. Ni árboles, ni agua. Ni hormigas, ni nubes. Ni colores, ni suelo. Era un lugar donde no se oía nada, nada. Reinaba un impresionante silencio.
Esto es la voz de Fernando Palacios.
No,
Fernando Palacios fue quien lo grabó precisamente. Esta es la emisión
de Radio Nacional, de Radio Televisión Española, cuando estrenaron la obra La Mota de Polvo.
El Mota de Polvo. Claro, estamos hablando del año 91-92.
Eso es. Entonces, Fernando Palacios me propone hacer una colección de librodiscos de música clásica para niños y niñas, ¿no? Y me dice, es que todos me dicen que es una ruina, ¿no? ¿Me acuerdo? Entonces a mí, como diría Esperanza, a mí que me digan que algo es imposible es decir, no, ¿cómo que es imposible? Vamos a por ello, ¿no? Es que igual nos ha mirado desde otra manera. Uh-huh. Yo siempre contesto lo mismo, no es imposible, es que el ángulo con el que hay que mirar es otro. Fíjate si fue famosa esa colección, que hicimos 45 títulos. Uh-huh. Que cuando fuimos a la casa de discos para decir que queríamos editar música clásica para niños, nos miraban. Era una casa que editaba pues lo de los grandes de este país, ¿no? Y además les dije que no tenía dinero, que si a ver si me permitían hacer la primera tirada y con lo que sacásemos les íbamos a pagar. Y me confesaron, Alberto, que era el que estaba allá, me confesó al cabo de los años y me dice, mira, cuando te marchaste de la reunión dijimos, bueno, esto va a fondo perdido. Y no se creían que pudiéramos hacer cada 4 meses un disco. Uh-huh. Yo digo, hasta hacer 42 de alguno de ellos, y de esta obra en concreto, La Mota de Polvo, que es una belleza, uh-huh. y además este programa hace honor al silencio mucho, uh-huh. De aquel se editaron unos 25.000 ejemplares. Eso en música clásica es un bestseller. Uh-huh. ¿Mm? Y ahí viene el nombre Agruparte, porque le teníamos que poner algo a la editorial y pedíamos, bueno, pues agrupar, nos estamos agrupando en algo que mucha gente me ayudó para hacerlo, ¿no?
En aquel momento fue cuando ya os constituisteis aquellos que trabajabais en esto que es la musicoterapia. A ver, ¿esto qué es de la musicoterapia? Unimos música y terapia, sí, pero ¿para qué? Estos son unos rarunos que les gusta esto de las cosas alternativas.
Bueno, musicoterapia, imagínate cómo sonaba la primera vez que soné, que yo hablo de ella en el 79, en el 80, en Diputación Foral de Álava, en Bienestar Social, donde ya entonces tenían la figura del musicoterapeuta, porque estábamos mirando entonces a Inglaterra, a Juliet Alvin, que era la abuelita de la musicoterapia, y sí es cierto que sonaba raro, pero de hecho empezó apoyándonos Magisterio, Juncal Durán y compañía, uh-huh, muchísimo en sacar adelante esto. Hicimos en el 86, 87, la primera escuela de verano de musicoterapia, hicimos un máster ya entonces, todavía estaban, se llamaban posgrados. Desde entonces llevamos 35 años organizando esa formación. Yo creo que la musicoterapia hace algo que bueno, lo que estamos es haciendo ciencia de lo que siempre decimos, ¿no? Quien canta su mal espanta. Uh-huh. Que dice, ¿para qué sirve la música si a todos la utilizamos y la utilizamos de distintas maneras para, de alguna manera, modular nuestros estados de ánimo? Uh-huh. La musicoterapia lo que hace es estudiar la manera, es una terapia en la que estudia cómo utilizamos la música, bien para las personas con diversidad funcional, bien para las personas, ahora estamos trabajando en la UCI, en distintos campos, ¿no? Pero yo creo que el ser humano lo ha utilizado siempre. Me acuerdo que una temporada estuve escribiendo artículos sobre la historia de la música en la medicina, en el curar, y bueno, me era muy fácil encontrar material sobre eso. Entonces, lo que pasa es que ¿qué hemos hecho? Bueno, estudiarlo. Nosotros ahora estamos trabajando no solamente dentro del Instituto Musical de Proceso, sino mucho con la Universidad de Aalborg, donde allá existe como carrera, como máster y como doctorado. Uh-huh. Casi nada, ¿no? Donde le damos, digamos, una fuerza muy grande. Ya la OMS estaba hablando, justo antes de la pandemia, que ahora sigo solamente habla de pandemia, ¿no? Pero está hablando de una recomendación, el uso del arte en la medicina. Usar el qué, lo que ha utilizado siempre el ser humano, el arte para expresar las emociones. Uh-huh. Y sabemos que la medicina tiene mucho que ver con eso.
Vosotros con vuestra música y con vuestra terapia habéis entrado, incluso decías antes, a las UCIs, a la UCI de los hospitales de Euskadi, para llevar música a aquellos pacientes que quisieran tener música.
Sí, bueno, es un privilegio. Es un privilegio llegar a esos lugares donde la persona lleva igual días aislada, no tiene ningún contacto y poder llevar... La música que yo siempre digo, que si alguien nos está escuchando dice, pero ¿cómo es eso de llevar música? ¿Cómo tocáis, no? Uh-huh. La partitura es la persona tiene también una historia sonora, tiene una edad, escucha unos tipos de música y hay un ritmo, aunque sea en su respirador, hay un ritmo con el cual vamos a partir para poder hacer las improvisaciones musicales y poder traer incluso su música, ¿no? He trabajado junto con Sheila Pereiro, que precisamente ahora va a empezar en la Universidad de Aalborg a hacer su doctorado con esta investigación. Uh-huh. Pero como detalle, ¿no? Había un señor que llevaba un tiempo en la UCI con muchas molestias y no nos dejaba entrar casi a nadie. Nos dijeron, bueno, a ver si a los musicoterapeutas les deja entrar.
Sí, porque está enfadado con el mundo.
Está enfadado con el mundo, claro, lo normal, ¿no? Sí. Y que entramos, bueno, era portugués, entonces yo, con lo que me gusta el fado, dije, bueno, con 4 notas de fado en la puerta, seguro sí, que va a decir que pasemos. Y así fue. Y lo que nos decía cuando se marchaba, dice, es que al traerme la música trajisteis mi casa. Uh-huh. Era una persona que se dedicaba al transporte, era camionero. Y él decía, es que me habéis traído mi casa aquí. Uh-huh. Y volver a mi casa me daban las ganas de recuperarme. Uh-huh. Fíjate qué poder tiene la música. Uh-huh. Y ahí nos estuvo enseñando unos cuantos fados durante casi 2-3 meses.
Pachi, ¿qué es la compasión?
Una
palabra que en estos tiempos por los que transitamos no sé si llegamos a entender y no sé si se lleva mucho, diría yo, ¿no? Esa compasión, entendida en el buen sentido de la palabra, en lo de comprender el sufrimiento del otro.
Comprender el sufrimiento del otro y hacer algo por aliviarle, o tener la intención por aliviarlo. No solamente lo comprendemos, que esto sería, o verlo, que esto sería la empatía, sino también, de alguna manera, esa motivación por aliviar ese sufrimiento.
Porque vosotros habéis propuesto que Vitoria-Gasteiz, la ciudad en la que trabajáis y en la que vivís, sea una ciudad compasiva.
Bueno, llevamos ya varios programas en ello. De hecho, esta semana pasada nos dieron un premio de innovación al voluntariado, uh-huh, el programa de Vivir con Voz Propia, ¿no? Sí, y nos hemos propuesto esto, ¿por qué? Bueno, porque pensamos que tenemos que volver a lo que ya existe en el medio rural, en medios más pequeñitos, y es si tú no estás bien, yo estoy preocupado, porque yo quiero que tú estés bien. Y yo voy a hacer, y esto es la compasión, yo voy a hacer lo suficiente para que tú estés bien y puedas florecer por ti misma. Y esto es muy importante, pero en la compasión. La compasión no, es una relación de igual a igual. Y en la que yo te voy a, de alguna manera, ayudar a que saques tus recursos internos para poder salir de esa situación de vulnerabilidad. No, porque es una palabra que a mí no me acaba del todo de gustar, porque vulnerables somos todos, y aquí está la pandemia, que no lo ha recordado, por si acaso, ¿no? Pero de debilidad, ¿eh? Entonces, lo que hacemos desde la compasión es buscar eso. Yo, mi palabra o mi frase preferida es: las personas no necesitan servicios, necesitan personas. Cuando uno tiene una persona delante, ¿verdad?, se siente mucho más acogido, se siente que puede salir adelante. Si a mí me ponen solamente un servicio, me siento un número y yo no sé si tengo ganas de tirar adelante. Y esto es muy importante. Uh-huh. Y lo que queremos hacer desde el proyecto de Vitoria-Gasteiz, Ciudad Compasiva, precisamente es eso. Somos la Green Capital, pero tenemos que ser la ciudad del cuidarnos. De cuidarnos entre nosotros, no solo pedir servicios y servicios y servicios.
Y con esta idea, ya varía yo loca, habéis tenido la osadía de acercaros a los colegios, de hablar a niños, adolescentes de la compasión. Ellos, cuando se ven entrar por la puerta, ¿qué os dicen?
Bueno, de entrada se asustan un poco, porque hablar de la muerte, bueno, ahora como tenemos la pandemia, que nos la ha recordado que también existía la muerte, pues bueno, ya se quedan un poquito más así. También hay cierto que hay colegios que no nos dejan hablar de la muerte, ¿vale? Esto es como... No, hay colegios que debe ser como la época aquella de los años 60, que no se podía hablar de sexo, pues esto es igual, ¿no? O sea, de eso no se puede hablar, que desde luego, harta desgracia. Pero nos acoge muchísimo. De hecho, mira, hoy hemos entregado me parece que unas 150 cartas o 130 cartas a personas nominales de residencias escritas por gente joven para pasar estos días, y va a ser como un carteo que hacemos, que el año pasado también lo hicimos, para que lo hagan entre las personas que están dentro de las residencias y las personas que están fuera.
Es decir, gente joven que escribe cartas destinadas a los que son, no sus mayores directamente, pero sí sus mayores.
Efectivamente. No solamente cartas, sino el otro día un joven estaba haciendo un vídeo con imágenes de Vitoria, y porque no iban a poder salir, pues llevándoselas a las residencias. Bueno, establecer estos vínculos que son tan necesarios y que nos humanizan tanto, y que necesitamos hacerlo. Me preguntabas antes qué es la compasión. Mira, los que estamos aquí ahora, y todos, y los que nos están escuchando, estamos porque alguien ha creído en nosotros incondicionalmente. Y no éramos nada. Bueno, yo sí, yo metía mucha guerra. Pero macho, creía en mí y yo para adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con las personas que están al lado. No solamente es que yo puedo estar mirando, me lo estoy pasando muy bien, sino, a ver, hay alguien al lado mío que puedo hacer algo. Y quizás esa ha sido mi actitud también en la vida durante tantos años, ¿no? Mientras haya alguien que pueda necesitar algo, y yo puedo, porque no siempre puedes, pero si tú puedes, hazlo.
Hablábamos antes de que había centros escolares en los que ibais con vuestro proyecto y os decían, no, aquí hablar de la muerte, ¿no? Esto es tema tabú, porque sí que es verdad, en muchos momentos de nuestra vida y de nuestra historia, sí que, bueno, y de la historia actual, sí que la muerte sigue siendo tabú, pero vosotros insistís en eso, porque los últimos viernes, además de cada mes, habéis decidido abrir un espacio de reflexión, de diálogo, para hablar de eso, de lo que evitamos hablar, de la muerte. ¿Quién acude a estos encuentros?
Bueno, todo tipo de personas, porque también son muy variados. Además, lo bonito es que son espacios de reflexión y diálogo. No son para esto hay que hacer así. Cada uno va a hacer lo que puede y como puede, pero si tiene un espacio para pensarlo, para reflexionarlo en público, seguro que se va a sentir fortalecido. Pero, pues bueno, lo hablamos de la enfermedad de ELA, hablamos del duelo perinatal, hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Me acuerdo una de las veces acudió un cura de una parroquia que dice, yo me enfrento mínimo 110 veces al año porque tengo los funerales. Y la manera de hablar con las familias, la manera de contarlo. Entonces, cada uno va contando su experiencia de cerca de la enfermedad o de cerca del final de la vida. Y tantas experiencias que, mira, llevamos desde 2014, que ahora que lo estás diciendo, llevamos desde febrero de 2014 haciendo esto, todos los últimos viernes de cada mes. Por lo cual, muchas son las experiencias que nos han ido contando, y cada vez nos sorprende más y nos abre más, yo diría, el corazón, a qué más podemos hacer, ¿no? Acabas siempre el espacio ese miércoles, acabas diciendo, ¿qué más puedo hacer?
Estamos hablando con Pachi del Campo, que es quien durante estos jueves en este distrito de Euskadi habla de los paisajes sonoros que ustedes acercan y también de los paisajes sonoros que él nos trae y nos acerca a este tiempo de radio. Estamos en la víspera de Navidad, en la víspera de la Nochebuena. Pachi, ¿a qué suena tu Navidad? ¿A qué suena la Navidad de un musicoterapeuta?
Bueno, cuesta mucho, ¿eh? Porque hay mucho ruido en Navidad, hay mucho ruido. Hay mucho ruido en muchas direcciones. Me recordaba Ido ya antes de entrar aquí, me decía, hay mucho espumillón, es cierto, sí. Hay mucho ruido muy superficial, pero también hay mucho ruido interno, hay muchas soledades.
Ido ya se dio a Jauregui, quien coordina esta sección.
Que gracias a ella yo puedo hacer esta sección, gracias a todo el equipo, ¿no? Pero ella me aguanta la primera.
Esto de la radio, Pachi del Campo, no sé si lo has descubierto ya, pero es una cuestión de equipo.
Si no,
las cosas no salen adelante.
Por eso estoy aquí, porque hay un equipo, ¿no? Me faltaba que llegara a veros, ¿no?
Exactamente.
No, pero fíjate, esa Navidad, te digo, también hay mucho silencio. Ha habido Navidades que yo he pasado en lugares donde había personas que estaban en silencio. A mí me genera muchísimas contradicciones. Eso, sinceramente, me genera muchísimas contradicciones. Lógicamente te gusta, has crecido en ella y ves muchísimas cosas. Me ha venido ahora la imagen de que ponía el Aitá un Belén enorme, enorme, ¿no? Y cómo lo ponía, para mí este año va a ser especial, ¿no? Que el Aitá no va a estar.
Sí.
Pero está ese Belén. Ayer cuando veía figuras ahí en Barcelona decía... Ahí sí pudiera poner aquel Belén, ¿no?
Sí.
Y ese olor a musgo que iba a cortar y todas estas cosas, por un lado sí, porque es hogar, pero yo siempre también miro hacia otros lados, ¿no? Y veo, hay gente que no tiene ese hogar, ¿no? Y eso, eso es lo que a mí me genera una contradicción. Y siempre intento, bueno, este año lo que hemos hecho es Navidad en tu casa y una silla, en mi casa hay una silla vacía, un acto en el Palacio de Europa, lo hicimos el día 21, con una asistencia de 60 personas, no cabía ya más gente en la sala, ¿no? El poder acompañar a tantas personas, y me di cuenta, ya lo sabía, ¿no? Pero una vez más sales de ahí diciendo, cuánta gente también está sola, ¿no? Y por eso, para mí la Navidad es contradicción. Es contradicción porque gracias a que tengo un hogar y tengo gente y seres queridos al lado, bueno, estoy... Pero mi corazón espacioso me lleva también a intentar mirar en otras direcciones. Y sonar, pues bueno, siempre me ha gustado, ¿no?
Sí, es de cantar mucho también.
Sí.
De pandereta y de
bueno.
De guitarra y los que sabéis tocar un instrumento, tío, que son las Navidades maravillosas.
Es muy bonito en la casa de los padres de mi mujer, que Pedro y Aurora, que este año tampoco van a estar, porque se fueron este año. No veas... Era, bueno, los villancicos era lo que estaba todo el rato sonando y es una maravilla. Es una maravilla cuando toda la familia puede cantar y puede estar junta.
La música con la que hemos comenzado esta charla era una música elegida por Pachi del Campo. ¿Era exactamente qué era, Pachi?
Egberto Gismonti, era infancia de Egberto Gismonti. Es un tema maravilloso. A mí es un músico que me encanta. Es un músico de clásica y de jazz maravilloso. Recomiendo escuchar Egberto Gismonti, es una maravilla.
Vale. Y la canción de cierre también es una lección, en este caso de Pachi del Campo, que es...
Bueno, es una canción que se la dedico, bueno, a la persona con la que comparto mi vida, pero es que me lleva siempre, porque cuando me decías una, que en varios momentos
sí,
la cantes,
sí.
La canto muchísimas veces esta canción, y no solamente vinculado al amor, sino te quiero porque sos mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que Dios. Esa, cuando hay ese momento de debilidad, cuando parece que todo te dices no, yo quiero estar junto con la gente y quiero estar codo a codo.
Bueno, pues es la canción con la que vamos a cerrar. Pachi del Campo, que gracias por venir a verme.
¿Cómo no? Volveré. Amenazo con volver.
No, yo también estoy en Vitoria algunos días. También mañana estoy en Vitoria también. Porque,
¿no ves?
Bueno,
y estuviste si no, y no estaba yo.
Es que así hacemos la radio pues, desde aquí, desde el éter, desde el aire.
Bueno.
Pachi del Campo, compañero, gracias.
Es que ricasco.
Que pases buenos días.
Bueno, lo mismo a toda la gente.
Hasta luego.
Agur.
Somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola.
Oh,